de médicos que darían cobertura en el territorio mexicano. En un boletín, el ministerio señaló que es completamente falso que se haya firmado un acuerdo con autoridades cubanas para la contratación de 6.000 médicos de ese país. Las informaciones sobre el tema apuntaban a que médicos cubanos llegarían a México a partir de septiembre como parte de un acuerdo de cooperación en salud que presuntamente firmó el ministro de esa entidad cubana, José Ángel Portal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Varios temas que conversar hoy con ustedes. Espero que estén en sintonía y disfruten con nosotros la próxima hora. Y comenzamos, bueno, antes de comenzar el show de hoy, quiero recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico arcoirisradiomartí, toda una palabra, arcoirisradiomartí@gmail.com, gmail.com, arcoirisradiomartí@gmail.com. Y hoy vamos a conversar un poquito sobre algo que sucedió al comienzo de este mes de julio, donde el gobierno cubano tiene una nueva política sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que ellos dicen que tiene como objetivo elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y la defensa nacional. También se prohíbe, en estas nuevas normas que publicaron, leyes, se prohíbe difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos e información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Y hoy, para conversar un poco sobre este tema con nosotros, desde La Habana, la periodista del diario digital cubano 14 y medio, Luz Escobar. Y desde Holanda, Víctor Dueñas, periodista independiente y fundador del proyecto Babel. Y gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias, Joe. Gracias a toda la radio escucha que nos están escuchando y lo que nos están viendo también a través de internet. Y por supuesto, a nuestra amiga en común. No es Mariela.
No.
No es Mariela la amiga.
Nuestra amiga Joni Hilfer, la productora del programa, que está con nosotros como siempre. Y Mikey Vázquez en los controles hoy con nosotros aquí en Arcoíris. Luz, vamos a comenzar contigo. Háblanos un poquito tu lectura sobre estas medidas sobre la informática en Cuba y las restricciones, si lo quieres ver de esa forma, las nuevas restricciones impuestas por el gobierno cubano.
Sí, bueno, mi lectura es que forma parte de una cadena de acciones que está llevando a cabo el gobierno para ejercer más control en la sociedad de manera general. En particular, en este tema de internet y las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso se ha multiplicado exponencialmente a raíz de que ellos han puesto no solamente puntos wifi y salas de navegación, sino recientemente, a finales del año pasado, la posibilidad de conectarse con los teléfonos, lo cual ha crecido la cantidad de personas que están en la web. Entonces, como siempre, ellos quieren tener todo bajo control y han establecido ya determinadas pautas para lograrlo. Esto no es algo que tome de sorpresa a nadie, ya ellos venían anunciando desde hace tiempo una ley de medios, una ley para el ciberespacio, gobernanza de internet, esos temas en los cuales ellos se reúnen entre ellos mismos y no hay ningún tipo de inclusión a la hora de conversar esos temas y de debatirlos de la sociedad civil o de las personas que tienen un punto de vista distinto a ellos, ¿no? Porque en este tema es como todo, hay diferentes criterios, las personas no ven, ya olvidando las ideologías, o sea, menos las ideologías desde el punto de vista tecnológico y de ética, no todo el mundo comparte el mismo criterio a la hora de censurar contenidos en la red, a quien está optando y defiende la idea de que no, de que la libertad de expresión es lo más importante, hay quien habla de seguridad, hay quien habla de, por ejemplo, no insultar a otros grupos, si eres de un grupo, en fin, hay muchas normas, pero conociendo y sabiendo y estudiando un poco el tema de Cuba y viendo cómo se ha enfocado este tema, sabemos que simplemente esta medida que se ha tomado y que se ha tomado de espalda, por supuesto, a la ciudadanía, es simplemente enfocada a la hora de controlar.
Incluidos en estos nuevos cambios, también está hospedar un sitio en servidores ubicados en país, en un país extranjero que no sea como espejo o réplica del sitio principal.
Está en duda todavía, porque recuerda que recientemente le preguntaron sobre eso y ellos respondieron que no, de esa lista están excluidos los medios de información y los blogs personales. Eso está por aclarar todavía, porque como está escrita la ley, sí estamos incluidos. Sin embargo, una respuesta que ellos dieron, dijeron que esto que te estoy diciendo, si es así, como ellos dicen en esa aclaración, tiene que cambiar la ley, porque es totalmente ambiguo y confuso y cualquiera pudiera entrar ahí. Es un disparate total. Imagínate tú, si podemos sacar el porciento de la cantidad de sitios que hablan sobre Cuba, la mayoría están fuera. Porque empezando, .cu es el monopolio del Estado. Mañana 14 y medio toca la puerta de ese lugar para que nos dé un dominio que se pueda manejar con el .cu. Y por supuesto que nos va a decir seguramente que no. De todas formas, hay que esperar estas leyes. Ya tú sabes que son un proceso que, como ya te digo, se hacen de espalda a la ciudadanía a partir de dudas que han venido no solamente desde las personas que hacemos periodismo independiente, sino de ciudadanos que tienen un blog.
Bueno, en esencia
sobre
esto,
diferentes temas,
estas medidas de cierto modo ilegalizan, ¿no? Decenas de blogs y medios de prensa, sí, y revistas, ¿no?
La ley es ambigua, función. Siempre de las cosas ambiguas para poder manejar la ley a su antojo y hacerlo como lo hacen siempre, que es de manera arbitraria y a lo que les conviene a ellos. ¿Quién va a decidir qué cosa va contra las buenas costumbres? ¿Quién va a decidir qué cosa ataca la moral? ¿Qué cosa pone en peligro la seguridad nacional? ¿Te das cuenta? Todo esto es muy ambiguo. No están claras las pautas que se deben seguir porque no hubo un debate serio, simplemente la voluntad de controlar y de tener a la mano una herramienta para la cual reprimir, censurar y sobre todo amenazar, que es lo que más hacen ellos. Cuando se meten en un cuartico con la seguridad del Estado, decirte que sí, que mira, que es este instrumento por el cual se puede estar en problemas con la justicia, ya sea mediante una investigación, mediante una multa o mediante una causa pendiente, ya lo cual se inhabilita para salir del país y todo eso. O sea, es un mecanismo de control y de represión.
Víctor, desde allá en Holanda, ¿qué lectura tú le das a esto como y voy a leer textualmente de nuevo, se prohíbe difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas? ¿Cómo interpretas eso tú?
Bueno, reiterando las buenas tardes, también, bueno, los buenos días, también para Luz. Mira, hay algo que Luz dijo que yo creo que es fundamental. Esto no está ahora. Esto yo creo que para el régimen era necesario. Era necesario porque hoy en la vida del cubano, de los jóvenes en general, es imposible imaginársela sin las redes sociales, sin la internet. Hoy vemos cómo un gran número de cubanos, de jóvenes, se están conectando al internet, buscando información, contactando con sus familiares. Y estamos viendo también, lo vimos el pasado 11M, cómo las redes sociales fue un instrumento de convocatoria. Hoy vemos cuando se convocan a tuitazos exigiéndole a las instituciones del gobierno la cantidad de tweets que salen desde Cuba de personas no ligadas a la disidencia tradicional, no ligadas a la oposición tradicional, y sin embargo se están sumando, y hoy estamos viendo cómo las redes sociales están siendo utilizadas por el cubano común, por el cubano de a pie, como una herramienta de movilización, de crítica. Vimos hace poco, por ejemplo, vimos hace poco como un joven que es actor para más, cómo él utilizó a través de las redes sociales, dejando claro de que no fue como ni una actitud disidente, ni nada por el estilo, como él denunciaba la situación del transporte del picadillo en su provincia. Cosas así. Entonces estamos viendo, ya era hora, yo creo que se demoraron bastante, la realidad es esa, se demoraron bastante a la hora de lanzar una ley que, como dice Luz, es muy ambigua por el sentido de que yo creo que ellos están tanteando el estado de opinión con respecto a esa ley. Están buscando a ver qué puede ser reformado, porque, por ejemplo, la cuestión de los blogs, la cuestión de los sitios web, a pesar de que las plataformas como WordPress, Blogpost, etcétera, etcétera, te da la posibilidad de tú dejar previamente dicho si tu blog es personal o es algo de negocio. Entonces, ahora la pregunta que yo me hago, ¿quién determina qué cosa es un sitio personal o qué cosa es un sitio de información? Son cosas importantes a analizar, y que para eso hay que convocar expertos, para eso hay que hacerse un diálogo con diferentes instituciones, no solo con la UCI, sino también con programadores, también con webmaster, etcétera, etcétera, para ver quién determina qué cosa es un blog personal, qué cosa es un blog informativo, qué cosa es un blog de negocio. Recordemos que hoy mucho, hace unos meses atrás, Texas sacó el alojamiento nacional.cu. Es decir, es algo absurdo, estúpido, y me disculpan la palabra, porque ¿cómo tú vas a exigir, por ejemplo, de que hayan sitios creados en Cuba cuando antiguamente no existía esa posibilidad a gran escala, no existía esa posibilidad? Porque, por ejemplo, yo mismo he tratado de entrar a algunos sitios.cu y es imposible el acceso. Recordemos también, hay otra cosa importante en cuestión tecnológica. Nauta, que es a través de la plataforma con la que navegan a Internet, es una plataforma que ofrece servicio de Internet. Tú no estás navegando directamente en Google, tú no estás navegando directamente en Internet, tú estás navegando a través de una plataforma que te oferta un servicio de Internet. Eso hay que dejarlo claro. Es decir, el filtro se llama Nauta. Entonces, yo pienso que en todo este tiempo que comenzó el tema del Internet, donde comenzaron a abrir un poco el tema del Internet, ellos se demoraron en poner una ley. Recordemos que hace mucho tiempo ellos están hablando de eso, utilizando el argumento de la ciberseguridad, para acá y la ciberseguridad para allá. Entonces, cuando vemos todo este panorama, desde que ellos anuncian el tema del Internet, yo pienso que ellos lo que estaban buscando es haciendo como analizando qué tipo de sitio visita el cubano, qué tipo de información busca el cubano en las redes, a dónde va el cubano en las redes, qué hace el cubano en las redes, para poder tener un argumento para poder llevar este tipo de legislación ahora.
Luz, ¿estás de acuerdo con Víctor en que Víctor, que piensa que han demorado, en su opinión, demoraron muchísimo en regular el Internet? ¿Te sorprende que demoraron tanto el gobierno?
Bueno, pasaron varios meses a punto de que se formó esta revolución. Ya se le van de las manos las convocatorias, los pitazos. Entonces creo que sí, que bueno, a mi juicio, ellos se tomaron su tiempo, porque tampoco lo tenían en una gaveta listo, ¿no? Pero yo creo que esto está enfocado en un primer momento, no solamente a lo que pueda ser contenido de información, sino también a sitios que a ellos les preocupan, como plataformas donde se ponen aplicaciones en Cuba, cebolillo, cosas de negocio. Creo que también quieren controlar un poco eso, porque siempre desde nuestro punto de vista miramos lo que es la censura de contenido, de información y de hechos, pero también ellos están, como siempre, queriendo convocar y aunar y controlar a esa parte que viene con fuerza, que impactando ya en la red, que es los emprendedores, la gente que tiene un negocio, los que quieren vender algo, ya también plataformas de pago, que ya tú sabes que por otras razones sí, ya sí ajenas a Cuba, no se puede.
Claro.
Es un tema por esa parte súper delicado. Hay veces que si quieres hacer un trámite que en cualquier país del mundo se hace en 5 minutos y aquí te lleva 3 días.
Increíblemente, sí. Sí, es el hecho ese, y la penetración ha sido lenta, ¿no? De el Internet en Cuba y el acceso al Internet en Cuba, definitivamente uno de los países menos penetrados por tecnología en el hemisferio. ¿Qué sucede, Víctor, en el exterior? ¿Qué reacción pueden tener ahora aquellas personas que analizan a Cuba, que estaban muy contentos con la penetración tecnológica en Cuba, que iba avanzando? ¿Ves esto como un receso a ese avance? ¿Lo ves como un 3 pasos hacia atrás?
Mira, yo creo, en mi opinión muy personal, yo creo que la Internet en Cuba era el espacio más libre que existió en estos últimos tiempos. libre en el sentido libertad con condiciones, libertad con censura, pero era el espacio más libre donde el cubano se sentía un poquito más libre, podía acceder un poco más a la información a través de las plataformas como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Es decir, era el espacio un poquito que te sacaba de Cuba, por alguna forma decirlo, y que podías conocer la realidad del mundo. Esto es importante, esto es vital, porque muchas instituciones, muchos gobiernos incluso, han hablado sobre esto y lo han tomado como un punto positivo en el sentido de que Cuba se abra al mundo, y esto es una forma de abrirse al mundo a través del Internet. Entonces, hasta ahora sinceramente no he visto reacciones con respecto a esta nueva legislación. Todavía no se ha visto las reacciones, también no se ha visto como de alguna forma como una presión fuerte por parte también de los internautas con respecto, hay mucho desconocimiento también con esto, hay mucho desconocimiento, me he dado cuenta en las redes, hay mucho desconocimiento, no todo el mundo conoce sobre estas nuevas legislaciones. He conversado con varios jóvenes, incluso jóvenes estudiantes universitarios, y no conocen, no dominan esta legislación, y esto es importante que los jóvenes lo conozcan, esto es importante que el cubano lo conozca. Y entonces, hasta ahora no he visto reacciones importantes así, que no venga, por supuesto, que no venga de los Estados Unidos, sino de otras, incluso también de proveedores de Internet a nivel mundial, que dudo mucho que Google diga algo, pues ya vimos la experiencia con China. Entonces, lo que haría falta es ver cómo se desarrolla este contexto. Recordemos que esto va a comenzarse a implementar. Vamos a ver cuáles serán las reacciones, cómo funcionará, porque recordemos, hay un dicho muy cubano que a mí me encanta, y es que dice, el que hace la ley, hace la trampa. Entonces, rondando un poco en el asunto, hay muchos sitios web afines al gobierno cubano que están alojados en el exterior. Vamos a ver si la ley es selectiva, con la aplicación de la ley pudiera ser selectiva, o cómo se desarrollan los hechos, cómo se desarrollan las sanciones, cómo se desarrolla todo este aparato. También es una forma también de controlar al cuentapropismo. Recordemos que también con toda esta cuestión de las redes, de la Internet, de la tecnología, estaban naciendo pequeños emprendedores en este apartado, creando incluso tecnologías, creando aplicaciones que incluso sorteaba, esto es interesante, sorteaba la censura de Texas, muchas aplicaciones creadas desde Cuba que estaban sorteando toda esta censura, incluso en la cuestión del tiempo, la cuestión de la conectividad, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hasta ahora no he visto reacciones importantes. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, estoy mirando la dirección correcta, pero hasta ahora no la he visto.
Quiero aclarar que el comentario que hice de la lenta penetración de tecnología, estoy citando el Telegraph, el diario británico, que cita a Cuba como uno de los países menos penetrados por tecnología. Luz, ¿piensas que el crecimiento de tecnología entre los jóvenes en particular, que es el sector de la población que más conectado está a las redes sociales y a la tecnología, que eso sea parte de la motivación del gobierno cubano en limitar esto, que ven el crecimiento de la tecnología y el acceso a la tecnología entre los jóvenes?
Sin duda. Mira, cuando el periodo especial yo tenía 15 años y la manera que encontraron para controlar a mi generación fue mandarnos a todos a estudiar a unas escuelas en el campo. En la ciudad no había jóvenes porque saben del descontento que tienen los jóvenes de manera natural, que son rebeldes, y tenían miedo a que en la calle nos fuéramos a juntar y fuéramos a ponerle malo el periodo especial a Cuba. La manera que han encontrado ahora es controlarles el contenido que ven en la red, controlarles lo que pueden subir, lo que no, y a través del miedo, que es la manera en que, si tú sabes que determinado contenido, compartirlo, publicarlo o crearlo, es peligroso según una ley que dice que entonces estás atentando contra la seguridad nacional o contra las buenas costumbres o contra la moral, no sé qué, entonces es otra manera de controlar. Yo creo que evidentemente es una manera de poner coto a lo que se llama la libertad de expresión y la manera de convocar. Mira, ellos están viendo el panorama internacional en los cuales otros países
han visto no solamente fortalecer la sociedad civil descontenta con el gobierno, sino agruparla y convocarla y canalizarlo en una manifestación pública, que es lo que más le temen ellos. ¿Por qué? Porque hasta el momento ellos han tenido eso controlado a través de la ley que prohíbe a la asociación. Pero, claro, hay una manera de controlar eso, que es asociación ilícita, que usan de eso cuando más de 400 personas se están reuniendo en un lugar para ello. Ahora, esta ley en el marco digital no estaba. O sea, ellos tenían un vacío legal. Estaba, por ejemplo, prohibido divulgar y imprimir noticias en papel, pero en el plano digital ellos tenían ese hueco también. Entonces, es una manera que ellos han encontrado de penalizar también estas cosas de la asociación ilícita y todo eso en carne y hueso, pero en la red. O sea, todo lo que ellos consideren que pueda ser peligroso, un grupo de Telegram les puede parecer peligroso.
Claro que sí.
Y estás ahí.
Pero veo estos brotes, Luz y Víctor, más dirigido a la juventud, como menciona Luz, y les quiero leer. Estoy leyendo ahora de ADN Cuba, una nueva ley de la Asamblea Nacional del Poder Popular que ha colgado en el sitio web un nuevo proyecto de ley de símbolos nacionales, aprobado con el objetivo de acercar más el uso de los símbolos nacionales a la población en un ambiente de orden y respeto. Y el texto legal califica la bandera de la estrella solitaria, el escudo de la palma real y el himno de Bayamo como los símbolos nacionales que representan a la nación cubana, tanto como en el plano nacional como internacional. Y dispone que cuando esos símbolos sean usados en prendas de vestir, deben ir situados al frente de las mismas y no formar parte de pantalones, sayas, pañuelos de bolsillo, ropa interior o de baño. Así que el graffiti, la utilización de los jóvenes de muchos de estos símbolos, irónicamente, también ahora va a ser limitado aparentemente de esta nota que estoy leyendo de ADN por la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Completamente dirigido a la juventud, Víctor, o no?
Bueno, yo creo que más que a la juventud, yo creo que va dirigido al turismo. Al turismo.
Sí, con todas las camisetas de Che Guevara, ¿no?
Que son las que están usando los símbolos nacionales como una forma de lucrar. Yo creo que no tanto a la juventud, sino más bien a las propias instituciones del gobierno. Vamos a ver si vuelvo con la matraca. Vamos a ver si es selectiva la ley. Porque son las instituciones hoy, las instituciones del turismo, quienes están usando nuestros símbolos nacionales, que incluso muchas personas han sentido ofendido por eso, utilizando nuestros símbolos nacionales en estas cosas. Mira, yo creo que tenemos que ir a la ley. Tenemos que ir a la ley ahora, a la actual constitución que está vigente en Cuba. Y hay un concepto muy importante, y es quién tiene la potestad de interpretación de la ley. Esto es importante. Esto es importante porque quién determina, volviendo a lo del tema de Internet, quién determina qué información va contra los valores de la nación, cuáles son esos valores de la nación, esos en principio. Es decir, cuáles son los principios del socialismo que defendemos en Cuba. Esto no está claro. Es decir, cuáles son esa base. Segundo, ahora con esto de los símbolos patrios, ¿quién interpreta que determinado símbolo usado en determinada situación pueda atentar contra la moral y la patria, la moral socialista, etcétera, etcétera? La respuesta está ahí mismo en la Constitución, y esto no lo podemos olvidar, y es que la propia Asamblea Nacional se guarda este derecho de interpretación de la ley. Este derecho interpretativo, es decir, no existe en Cuba un tribunal constitucional, no existe en Cuba una sala constitucional solamente
para determinar
asuntos constitucionales y jurídicos que ni pinta ni da color. Entonces, es decir, cuando sucede un caso como esto, ¿a dónde vamos?
Bueno, en los Estados Unidos, es lo que tú dices, en los Estados Unidos estos casos han llegado a las Cortes Supremas de los Estados Unidos, donde han decidido múltiples veces sobre el uso de ciertos símbolos y cómo se pueden o deben usar. Y casi siempre los resultados han sido muy liberales en términos de permitir el uso de símbolos, y todo protegido bajo, obviamente, el derecho de expresión, ¿no?
No, claro, no solo en Estados Unidos, sucede en el mundo entero, donde cuando la ley no está clara, porque muchas veces se redactan las leyes,
la ambigüedad
no está clara, o puede ser también que la sociedad haya avanzado y esa ley como que deja muchos espacios, muchos huecos. Entonces, ¿a quién vamos a remitirnos? ¿Quién nos va a aclarar?
Claro.
¿Quién nos va a aclarar a nosotros qué cosa está mal y qué cosa está bien?
A mí siempre me llama la atención el uso de la palabra, especialmente en términos legales, oficiales, el respeto, ¿no? El respeto que se usa mucho en estas, como el mayor, con el mayor respeto y decoro, dice la ley. Luz, ¿están preocupados de estos símbolos? ¿Por qué la preocupación de estos símbolos nacionales en el trasero de pantalones?
Está bueno eso.
Sí, sí. Mira, porque lo detallan. De paso, no estoy tratando de hacer un chiste de esto, pero es que ellos mismos han dicho en la ley en no formar parte de pantalones, sino ser al frente de estas prendas. Es decir, no puede ser atrás. En el trasero no puede haber la imagen de
una
bandera.
Yo no sabría decirte dónde queda peor, si al frente o atrás, sinceramente.
¿A qué se debe esto, Luz?
No, pero mira, ya te digo, estamos en una sociedad complicada. Esto es una cosa como fanatismo de esta onda musulmana, así que es una cosa así que lleva todo al extremo. Estas sociedades que de pronto hay que tener reglas muy estrictas. Esto va de un extremo a otro. Aquí hubo momentos en que el gobierno me envía banderas cubanas con la cara del Che. Yo me acuerdo de eso. Y eso a nadie le pareció una falta de respeto. ¿Cuándo les pareció una falta de respeto? Cuando se vulgarizó eso en extremos. Y el ejemplo clásico fue la bienvenida que le dieron al crucero cuando llegó a Cuba, el primero que llegó en la avenida del puerto, que veía una pila de mujeres rumberas con las banderas cubanas en los cuerpos, de manera telita mínima, que le tapaba solamente lo fundamental. Y entonces eso generó un gran escándalo, que recuerdo que fue, o sea, fue debate en la unidad, en la asamblea. Y yo creo que a partir de ese fenómeno ellos empezaron a tratar de querer controlar eso.
De prohibir los símbolos en el trasero. A eso hemos llegado.
De que no se forme relajito con eso. Y ya eso de paso se extiende.
El relajito con orden, dice el gobierno. El relajito con orden, caballero. Vaya, qué cosa increíble.
Se extiende también a otras cosas. Es que ya cuando tú caminabas por las calles como obispo, por ejemplo, te encontrabas la cara de Fidel, de Che, la bandera cubana, en un cenicero.
Imagínense ustedes. Luz, gracias.
Apagar un cigarro ahí en la cara de Che.
Gracias por tu participación. Víctor se va a quedar con nosotros para la segunda media hora. Y ustedes, los oyentes, manténganse ahí en sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes, amigos. Gracias por su sintonía aquí en Arcoíris en Radio Martí, que también se puede escuchar los lunes de 10 a 11 p.m. en Radio Caracol, 1260 AM, aquí en la ciudad de Miami. Estamos conversando sobre las limitaciones o los cambios, en realidad, de la ley informática en Cuba, la primera media hora. Y esta segunda media hora vamos a hablar un poquito sobre la situación, la condición de los derechos LGBTI alrededor del mundo. Interesante, haciendo un poquito de esa investigación, ver cómo ha progresado en muchas áreas del mundo, en realidad en todas, tal vez con la excepción de esa zona en el Medio Oriente, donde países controlados por religiones más estrictas todavía prohíben, y en muchos casos hasta pena de muerte se le ofrece a las personas homosexuales. Antes de comenzar ese segmento, quiero hablar con la activista Iliana Hernández desde La Habana, que se une a nosotros ahora, que quería comentar con ella su detención este fin de semana pasado. ¿Por qué sucedió esto, Iliana? Tu interpretación de lo que sucedió el fin de semana pasado. Y bienvenida al show, de paso.
Muchas gracias. Bueno, tengo varias versiones, en el sentido de que no sé, nunca me dijeron por qué me detuvieron. Ellos ponen siempre en la planilla de entrada al calabozo actividad contrarrevolucionaria o ponen CR. Pero bueno, yo estaba yendo directamente a la parada del autobús cuando me detuvieron, de la guagua. No estaba haciendo ninguna actividad CR, como lo llaman ellos, ni estaba simplemente andando. Ahora, si andar por la calle es una actividad CR, pues
sí, imagínate.
No sé qué decir, pero suponemos que es primero porque el día de mi cumpleaños, 3 de julio, no se salieron con la suya, intentaron sabotear mi cumpleaños. No querían que entraran a mi cumpleaños ni Omara Ruiz Urquiola ni Oscar Casanella. Intentaron que ellos no entraran al cumpleaños y sí pudieron entrar, hubo forcejeo y sí entraron al cumpleaños. Supongo, esa es una de las hipótesis que estoy barajando, y la otra, que como yo estoy muy activa en la campaña de bajen los precios de internet, y ese sábado era día de campaña porque la estamos haciendo todos los sábados, supongo que será también para desviar un poco el tema de la campaña, pero gracias a Dios la gente clamó por mí, pero no dejó de tuitear la campaña bajen los precios de internet.
Iliana, ¿qué piensas de las nuevas, los nuevos cambios hacia la informática, las leyes informáticas en Cuba? ¿Piensas que esto es parte de esa misma campaña?
Bueno, mira, ellos siempre van a buscar la manera de censurar al pueblo cubano, como lo han hecho estos 60 años, pero con esta nueva ley que han puesto a partir del 4 de julio, no creo que tenga ningún problema, en el sentido que la gente va a seguir exigiendo sus derechos desde las redes sociales, porque es el único espacio libre que sienten, y si no pueden hacerlo a cara descubierta, como lo hacemos muchos opositores y muchas personas de la sociedad civil, se crearán cuentas anónimas. De hecho, hay muchas cuentas anónimas de jóvenes cubanos que tienen mucho miedo, y antes de que ellos pusieran esta ley, que no está muy entendible la ley.
Es bastante ambigua, sí.
Es bastante ambigua, entonces no creo que tengamos ningún problema, porque defender yo mis derechos y decir lo que pienso y criticar la forma de gobierno de los que nos están representando, eso no puede ser un delito. A mí nadie me puede obligar a ser comunista ni creer en el Partido Comunista de Cuba. Entonces, yo tengo todo el derecho de exigir que me represente otro partido. Y por eso a mí no me pueden ni poner multa, ni me pueden llevar a prisión.
Sí fuiste de tu vida después de la actividad, la marcha del 11 de mayo, ¿no?
Sí, fui detenida en la marcha. Fui una de las detenidas. Fuimos 6 personas detenidas en la marcha, porque anterior de la marcha hubo otras detenciones. O sea que detuvieron personas como Adonis Milán, como Isbel, y como otras personas que los detuvieron para que no llegaran a ir a la marcha.
Para prevenir, sí, obviamente.
Sí.
¿Y qué tal que fue esa detención? ¿Piensas que tal vez esta última del fin de semana pasado tuvo que ver con eso del 11 de mayo o no? Creo que piensa
no,
que son
distintas.
No, mira, porque
a mí ellos me llevan deteniendo desde el año pasado por mi activismo político. El año pasado yo sufrí 6 detenciones arbitrarias, conocí 6 calabozos de La Habana, bueno, 5 porque repetí noche en San Miguel del Padrón, en el calabozo de San Miguel del Padrón. Y son arbitrariedades que hacen ellos en contra de uno para ver si uno claudica o para demostrar a los demás que no, mira lo que te pasa, si te sientes libre, tienes que seguir siendo esclavo, porque siempre que seas esclavo, estas cosas no te van a pasar.
Ileana, claro. siendo una atleta reconocida, cuando te han detenido desde el año pasado, te reclaman eso, te tratan de convencer y decir, chica, tú siendo una figura nacional, una figura, una atleta.
No, pero es que yo no fui atleta reconocida aquí en Cuba. Lo que hice yo, el maratón de sables, no tiene nada que ver,
nada que ver con el, no fue oficial.
No tiene nada que ver con el sistema, no. Nada, yo ni mis estudios tienen que ver con el sistema. O sea, yo hasta aquí estudié solamente hasta el 12 grado. Yo no cogí universidad ni nada porque supuestamente la universidad era para los revolucionarios. Y yo era una gente bastante conflictiva en ese sentido, ¿no? Porque yo nunca creí en esto. A mí no me pudieron adoctrinar. Entonces, pues, yo siempre dije, bueno, aquí quiénes son los que se van del país, ¿no? Los que salen del país, los artistas y los deportistas. Entonces, yo me hice bailarina aquí en Cuba y también practiqué deportes como el ciclismo, el ajedrez y nunca quise entrar a la universidad aquí en La Habana. Y nada, estudié varias profesiones en España. Y desde allí fue donde hice el maratón de sable. Yo soy entrenadora personal, o sea, preparadora física, soy protésico dental, community manager y diseñadora web y fotógrafa. O sea, soy varias cosas.
Y ahora también parte de la familia de nuestro programa y te agradecemos mucho tu participación y vamos a mantenernos en contacto, Ileana, y gracias.
Ok, muchas gracias.
Continuamos ahora con ustedes y tenemos ahora en línea también con nosotros nuestro amigo Nelson Gandulla Díaz desde allá de Madrid y continúa con nosotros también desde Holanda, Víctor Dueñas. Nelson, te quería dar la oportunidad primero agradecerte tu aparición de nuevo en el programa y también darte la oportunidad de comentar sobre estos cambios informáticos de las leyes informáticas en Cuba. ¿Qué lectura tú le das a eso?
Buenas tardes para ti, Joe, para el colectivo, para Víctor en Holanda y para todos los oyentes donde quiera que estén escuchando este arcoíris que une a todos los cubanos por la lucha de la comunidad LGBTI de los derechos humanos. Nada, más de lo mismo, ellos están perdiendo un poco el control de lo que está sucediendo en Cuba, en el sentido de que ahora las personas tienen más accesibilidad a la información y que lo que antes demoraba aproximadamente en la noticia, en llegar de un lado a otro en Cuba o de publicarse y salir al exterior, ahora pues al instante y prácticamente en el minuto en donde se están ocurriendo los hechos, pues todo el mundo sabe lo que está sucediendo dentro de Cuba. Entonces ellos le tienen miedo a esto, al control, que se le vaya el control del monopolio de la información y de que el mundo pues cada día pues se quite la venda y que sepa pues dónde van los tiros en Cuba. Entonces ellos lo que quieren es pues tener todo el control de lo que sale y que entre de Cuba. Ellos no quieren perder el control de la información.
Víctor, estaba comentado un poco en previos programas y vamos a comenzar hoy también una discusión, una conversación sobre este tema del avance de los derechos LGBTI alrededor del mundo. Hay avances, indiscutiblemente, en países obviamente como Argentina, donde el matrimonio gay es legal desde 2010. También he visto avances, y estoy hablando ahora de Latinoamérica, en particular nuestro hemisferio, en Chile, la ilegalidad de las parejas de uniones civiles, aunque todavía no matrimonio. El homosexualismo obviamente es legal en países como Chile también, en Honduras, en El Salvador. En el 2005 en Honduras, por ejemplo, se modificó la constitución para prevenir el casamiento gay en particular. Así que también vemos ciertos retrocesos. En Jamaica, el homosexual está expuesto a hasta 10 años de prisión, vecino de Cuba. Jamaica, vamos a no entrar ni siquiera, bueno, en Somalia, expuestos a prisión, en Nigeria también, y hasta pena de muerte, en muchos de los países árabes, incluyendo musulmanes, incluyendo Yemen, donde si encuentran un hombre culpable de ser homosexual, puede ser sentenciado también a la muerte. ¿Cómo ustedes ven eso? Vamos a comenzar con Víctor. ¿Ves el crecimiento de derechos avanzando o todavía hay mucho camino, tela que cortar?
Creo que hoy hay varias vías, es decir, varios caminos que está tomando la humanidad. Como bien dices, hay países que sí lo tienen ya contemplado en su legislación, pero aún le falta. Es cierto, aún le falta, porque es lo que yo siempre he dicho, para los que nos están escuchando, el hecho de casarte sí es un derecho, pero el hecho en sí no te exonera de que tus derechos o que sea objeto de violación contra tu vida o de actitudes degradantes por el simple hecho de ser homosexual. Yo creo que no solo el matrimonio, hay que avanzar también en leyes que protejan a la comunidad de hechos de violencia, hechos de discriminación, que eso es fundamental. Yo creo que no se puede hablar de matrimonio sino hablar de esto. Entonces, también hoy, en el caso, por ejemplo, le voy a hablar de un caso específico, en el caso de Holanda, ahora hace poco hubo un debate con el tema de las mujeres, de las chicas trans, etcétera, etcétera, que el tema fue a parar a la Corte Suprema, y ya se puso la primera multa a un individuo que agredió a una chica trans. Pero en el caso de estos países del primer mundo, hoy hay un debate muy importante porque las cosas se han ido a un extremo. Y esto es muy importante aclararlo para los que nos escuchan, para los activistas LGBT, hay que tener claro, porque hoy estamos viendo un movimiento que está surgiendo, que está cogiendo auge dentro de la comunidad LGBT y que es discriminatorio contra la comunidad heterosexual. Es decir, hoy estamos viendo que ya no es solo la igualdad, sino es la supremacía de un grupo sobre otro. Se está viendo en algunas naciones donde hay esa polémica. Es decir, ok, como fui, ya tengo mis derechos conquistados, ya tengo la legalidad que me ampara, pero ahora voy a, como por haber sido una comunidad discriminada, ahora voy a discriminar. Entonces ahora hay como un extremismo, y lo que se trata de buscar, y eso es bueno que nosotros los activistas lo tengamos claro, y es que hay que tratar de buscar la igualdad, no un grupo sobre otro, no los heterosexuales sobre, o la heteronormatividad sobre, puede ser sobre la, sobre la comunidad LGBT o la comunidad LGBT sobre otro grupo. Eso no se puede permitir, no podemos llevarnos a ese extremo, porque eso es muy importante y es algo que nace de la izquierda.
La preocupación...
Aclararlo, porque hoy lo estamos viendo en varias naciones, lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo también en algunos sectores en España, y entonces eso provoca que sectores reaccionarios, que sectores de la extrema derecha se levanten y digan no, y entonces planteen una agenda muy diferente a lo que se busca, que es la igualdad de los seres humanos ante la ley, y eso es fundamental.
Sin embargo, Víctor, sin embargo, lo preocupante, a mí lo que me preocupa de eso es que yo he escuchado el argumento de que, por ejemplo, la lucha por la igualdad de la comunidad trans es el extremo. Es decir, hay ciertas facciones anti-LGBTI que describen eso como extremo. Entonces yo creo que, de cierto modo, y yo entiendo lo que tú estás presentando y tu tesis y tu pensamiento, el temor mío es que cuando usamos esos términos del extremo y estamos demandando demasiados derechos, cae en esa categoría, ¿no? Porque hay ciertas facciones que consideran que los derechos trans, pues eso es un extremo. A los derechos a los homosexuales es una cosa, pero el derecho a la comunidad trans, eso no debe ser, porque eso es un extremo. ¿Qué piensas desde allá en España, Nelson? Nelson, ¿me escuchas? Parece que Nelson se cayó. Vamos con Víctor. Víctor, ¿entiende el punto que estoy haciendo?
Tratar de buscar un vocabulario, no estoy hablando de la ideología de género, que yo en lo particular no la defiendo, y eso me gusta dejarlo claro siempre. Lo que me refiero es que a veces tenemos que identificar, en el sentido, cuando hablamos de derechos de la comunidad LGBT, también incluye, o derechos de la comunidad sexodiversa, que me gusta usarlo más, también incluye a los derechos de las personas trans. Lo que me refiero es que a veces vamos a los extremos porque estamos viendo conductas incluso de movimientos LGBT que ya van de un extremo donde quieren posicionar una agenda netamente sexual, una agenda netamente LGBT, y llegan a ser discriminatorios con otras personas que tienen otra conducta sexual diferente, tienen otra forma de pensar diferente. Por ejemplo, vimos en el caso de España, por poner un ejemplo, por citar un ejemplo nada más, que es el que me viene ahora a la cabeza, vimos en el caso de España donde en un aula, en el Día de la Mujer, en no dejaron salir a los estudiantes, a los varones, al receso, y sin embargo solamente sacaron a las niñas. Esas cosas no, porque estamos tratando de buscar la igualdad de todas las personas bajo la ley, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de protección legal a todas las personas, sin importar. Por eso me remito a los derechos humanos, que esa debe ser la Biblia.
Bueno,
debo decir, sociedades modernas,
debo de decir,
sin importar la ideología política, sin importar la condición sexual, preferencias sexuales, ideológicas u otras lascivas, que atente contra la dignidad humana. Yo creo que esa debe ser nuestra Biblia, nuestra forma de o nuestro manual de activismo debe ser ese, no discriminar a otras comunidades por el simple hecho de nosotros haber sido discriminados. No podemos discriminar.
Claro.
Eso, no podemos ir de un extremo.
La
busca
corte...
igualdad. Yo soy igual que tú, eres heterosexual, yo soy gay, yo soy igual que tú eres igual que yo.
Tenemos los mismos derechos, debemos de tener los mismos derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el año pasado, a fines del año pasado, que la homosexualidad era un derecho humano. Y yo creo que ahí es donde se debe encasillar la causa, en mi opinión, como derecho humano. Y ahora sí, tenemos ya a Nelson desde Madrid. Nelson, ¿cómo tú ves esta situación del progreso de los derechos LGBTI alrededor del mundo?
Bueno, nada, indiscutiblemente ha habido muchos progresos, pero también nos hemos visto con retrocesos y con países que no, donde todavía es un delito ser homosexual, donde se discrimina, donde pueden ir a prisión, inclusive países
pena de muerte,
que castigan con la pena de muerte. Sí es cierto que se ha avanzado gracias al activismo que muchas personas realizan alrededor del mundo, y que también de políticos que tienen realmente una voluntad política en avanzar en materia de los derechos de la comunidad LGBTI, que son los derechos humanos, porque los derechos humanos no dicen que están determinados para un grupo social o condición política y demás, sino que abarcan a todos los que conforman la sociedad de los países, y esa sociedad también está compuesta por la comunidad LGBTI. Quiere decir que los derechos humanos abarcan a cualquier persona, sea de cualquier raza, ideología, religión, preferencia sexual. Los derechos humanos no discriminan y por tanto nos pertenecen a todos. Entonces sí, gracias a esas personas que abogan por los derechos humanos, hay países que han podido pues avanzar en materia de los derechos de la comunidad LGBTI. Recientemente vimos cómo en Ecuador se aprobaba el matrimonio igualitario, que ha sido uno de los últimos, o sea, matrimonio entre personas del mismo sexo. Por aquí, por Europa, también hemos visto en estos últimos días países que se han unido a, inclusive países de chinos también, de continente asiático, que se han unido en estos últimos días. Pero también falta mucho por hacer, eso no nos puede detener en nuestra lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. Falta mucho por avanzar, mucho por alcanzar, porque siempre ponemos el matrimonio igualitario como primera opción. Pero eso no conforma todos los derechos que la comunidad LGBTI necesita para vivir una vida tranquila.
Y debemos de señalar la T en ese LGBTI, la comunidad trans, que yo creo que está muy detrás, muy retrasado, sí. Los derechos, la igualdad de esa comunidad en muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde
y que
se
es
lucha.
La comunidad más, y que dentro de la comunidad es el grupo más discriminado y que más problemas tiene. Por ejemplo, le cuesta mucho trabajo a las personas trans acceder a la educación superior, les cuesta mucho trabajo poder ejercer ciertos empleos por esos estereotipos, por esas normas heterosexuales que todavía hoy dominan a la mayor parte de la población mundial. Y creo que eso también hay que avanzar en eso. Hay muchos países que tienen que legislar a favor de la comunidad LGBT.
Y tienen la tasa más alta, sí, de suicidio, de desempleo, sí, de todas las cosas que acabas de mencionar.
Sí, todo les cae en ese mismo saco. Y no voy a mencionar a Cuba porque ya todos sabemos la problemática que se vive en Cuba con la comunidad trans. Estoy hablando, englobando a nivel mundial, porque para que vean cómo están, porque en este programa hablamos de eso, no hablamos solo de lo que está pasando en Cuba.
Pero ya que mencionas Cuba, quiero aclarar, y eso mismo que tú estás diciendo, que Cuba obviamente tiene sus retos con la comunidad LGBTI, pero muchos otros países también, incluyendo, mira, Jamaica, que lo mencioné anteriormente, vecino sí. de Cuba. En Jamaica la homosexualidad puede traerle a alguien una sentencia de 10 años en la cárcel. Así que sí, esto no solamente se trata del gobierno cubano o de Cuba. Hay retos y problemas alrededor del mundo todavía por conquistar.
Sí, y en el mundo, y tan cerca como Jamaica, países como un ejemplo, como que van mucho los cubanos, Guyana, que van mucho los cubanos, que todavía también es penalizada la homosexualidad. Gracias a Dios Trinidad y Tobago salió de ese grupo de países porque también era penalizada ahí. Y faltan muchos derechos. Yo creo que el matrimonio es uno de ellos, pero no es el más importante.
No es el más importante, no.
Siempre lo recalco, de que no serviría casarnos y que nos discriminen, que no nos den oportunidades laborales, que no nos dejen estudiar, que no haya legislaciones que nos amparen, que nuestro gobierno nos proteja, que la policía pues nos esté discriminando, golpeando. Entonces es muy importante porque todo el mundo quiere mostrar amor, todo el mundo quiere pues formar una familia, pero no es, dentro de todo, para mí, en mi opinión, no es el más importante. Yo llevo casi 8 años con mi pareja y no he tenido necesidad de casarme. Creo que lo más importante es pues preservar y luchar por otros derechos pues que están latentes y que también están arrebatando vida a lo largo del planeta azul.
Les comento a los dos que la candidatura de este señor abiertamente homosexual, Pete Buttigieg, en los Estados Unidos, yo creo que avanza también bastante la causa. Yo creo que se ha representado muy bien, por lo menos en los debates políticos, que el debate político que ya tuvieron y en su campaña. Yo creo que no, las encuestas dicen que tal vez no sea el candidato del Partido Demócrata, pero ciertamente, como decimos nosotros, está haciendo buen papel. Y yo creo que eso es importante para el movimiento de los derechos LGBTI, que vean una persona en una posición, una persona LGBTI en una posición de liderazgo, una posición, bueno, postulándose para uno de los puestos más poderosos del mundo, ¿no? Yo creo que se ha conducido y se ha llevado muy bien la campaña del señor Buttigieg, donde no se ha enfatizado el hecho de que es homosexual, sino se han enfatizado otras cosas.
Eso nos demuestra lo importante y también le muestra a países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, países que están viviendo ahora, hasta la propia China, Corea del Norte, países que están viviendo bajo un régimen comunista, Rusia, países que no pueden, pues una persona abiertamente homosexual no puede ser funcionario del gobierno, no demuestra que eso es lo importante de luchar y de vivir en democracia, de que cuando vivimos en democracia, pues estas cosas suceden. Una persona abiertamente homosexual puede ocupar hasta la presidencia del país, y lo vemos en Europa, donde acá en Europa, donde abiertamente hay diputados al Congreso, al Parlamento y demás, que son abiertamente gay, y pues son funcionarios que abogan tanto por los derechos de la comunidad LGBTI, por los derechos de las personas heterosexuales. Eso es lo importante de luchar porque nuestros países sean libres y se derribe ese yugo de la dictadura comunista para que puedan ellos también disfrutar de esa democracia que nosotros estamos disfrutando acá, donde cualquier persona puede acceder a un escaño público, donde cualquier persona puede verdaderamente representar al pueblo y no es una persona que ha sido puesta a dedo.
Víctor, te doy la última palabra. La candidatura de Pete Buttigieg se ha comentado en Holanda. ¿Cómo ves la candidatura? ¿Qué significado le ves a esta candidatura del candidato abiertamente gay en los Estados Unidos?
Bueno, mira, esto es importante porque es primera vez que sucede en Estados Unidos a gran escala en el sentido de la presidencia. Ya tuvimos la experiencia de Melk en su inicio. Hemos visto también cómo han habido representantes estaduales, representantes incluso o candidatos al Congreso norteamericano que han sido abiertamente gay. Ahora, en el caso de Europa, ya hay incluso primeros ministros, ya hay incluso, hemos visto también la posición del heredero al trono en Inglaterra, cómo ha sido abiertamente con el tema de la comunidad LGBT. Hemos visto también al primer ministro de Canadá, también cómo marchó con la bandera de Canadá, con el símbolo LGBT en el orgullo gay. Esto es importante. Esto es importante porque más que nada demuestra que lo importante, valga la redundancia, no es si yo soy negro, si yo soy blanco, si yo soy gay, si yo soy lo que soy. No, lo importante es qué yo puedo hacer para mi nación, que lo importante es cuál es mi objetivo.
La sustancia de los argumentos de esa persona. Y con eso, amigos, vamos a cerrar el programa de hoy. Quiero agradecerle a Luz Escobar, a Víctor Dueñas, a Nelson Anduya Díaz y Eliana Hernández por participar en el programa de hoy. Y a ustedes, más importante, los radio oyentes. Obviamente a Johnny Hofer, mi productora, y a Mikey Vázquez en los controles hoy con nosotros. Y hasta la próxima semana, hablamos con ustedes.